Hola otra vez, estamos aquí los mesoneros en un capítulo nuevo de Dónde Vienen las Ideas, nuestro podcast oficial. Y estaremos hablando de un tema que quizás fue un poquito polémico al comienzo, que se llama Expropiese. Bienvenido, muchachos.
¿Qué hubo, qué hubo?
Muchas gracias, Juanchi. Quiero... Gracias por recibirnos a tu programa.
Quiero escuchar
donde tú hablas de tus ideas. Especial.
Quiero escuchar
y donde tienes
podcast...
una pronunciación ejemplar.
Sí, quiero escuchar el podcast no oficial, Juanchi. De los mesoneros.
Bueno, tú, uno nunca sabe. Puede haber vainas piratas por ahí.
Ok.
Claro, porque este podcast es un éxito total y rotundo. Entonces
lo están plagiando.
Lo van a piratear en, sí, en todos lados.
Por si acaso. Y si bueno, dices que es oficial, es oficial, pues.
Exacto.
Vamos to the point.
Ajá. Expropiese.
Ok.
Entonces, ¿qué vino primero? ¿Idea musical?
El huevo de la gallina.
¿O el concepto?
Yo recuerdo el concepto.
Sí. El título, muchísimo antes que nada.
Sí.
Nosotros tenemos un gran amigo, que es, bueno, gran amigo, es Juanchi, verdaderamente, si quieres echar tú este cuento.
Bueno, un gran amigo, que es una persona que ha sido excelente con nosotros, especialmente conmigo aquí en México desde que llegué. Se llama Chisco, y una vez salimos por ahí a tomar unos mezcal, Luis estaba también, ¿no?
Sí. Creo que hasta en tu despedida soltero. No, no fue en tu despedida soltero.
No sé si... Bueno, fue en una salida con él. Estábamos tomando...
Fue en el estreno de su película.
En el estreno de su película. Porque él es director de cine.
Exacto. Ya me acordé.
En el estreno de su película, sí.
Bueno, yo me acuerdo de él.
Sí, es verdad. Ya me acordé.
Estamos en esa fiesta.
Estamos en una, como una especie de fiesta. After party o lo que sea. Bueno, tomando unas tequilitas y unos mezcales, y él llega así todo rascado, así, hola, así abrazándote así encima,
todo cariñoso,
sí. Y dice: tengo un tema para ustedes, y dice así, se llama Expropiese. Él es mexicano, por cierto, entonces pues está casado con una venezolana y está muy muy claro de todo el tema que está pasando por allá. Entonces llega así y nos abraza y dice: el próximo tema de ustedes se llama Expropiese. Y nosotros nos miramos y dijimos: sí, de una.
Pero el clásico sí, que es como siguiendo la corriente, para no caer mal, porque al principio era como que... Bueno, no sé, al menos en lo personal, yo no sé qué experimentó ustedes, pero cuando yo pensaba en una canción que se llamara Expropiese, se decía como que... nunca en la vida.
A mí me agarró de una.
No, a mí cuando me lo contaron dije como que ni de vaina.
Yo también, pero en la fiesta era con él y que claro, vamos con todo.
Sí, bueno, pero yo no me acuerdo qué pensé, pero creo que sí me gustó el comienzo. No sé.
A mí me parecía sumamente polémico, pero creo que eso fue lo que nos terminó convenciendo también a usarlo, ¿no?
Uh-huh. Sí.
No, claro. Era también ganas de romper las bolas un poco.
Sí. Creo que era ganas de...
Pero para... creo que hay que aclarar un poco, porque para los que no son venezolanos, el término expropiese puede ser un término bastante normal y corriente. Para el venezolano, todo lo contrario. Es una palabra que trajo mucha...
controversia, polémica.
Mucha controversia, bueno, mucha polémica. Nos hizo pasar muy, muy mal. Y gracias a eso también la economía venezolana ha colapsado. Está colapsada. Entonces, obviamente es una palabra que utilizó Chávez para expropiar las compañías privadas de todo el país. Bueno, una gran parte que después no funcionaron mucho, que las expropiaron, básicamente
fracasaron.
Se las robaron, fracasaron, se las robaron todo el dinero del mundo y después no sirvió para nada, sino todo para, de cierta manera, como para decir que todas estas empresas privadas son para el pueblo y no necesitan ser manejadas por personas específicas.
Y básicamente hay un video muy famoso y muy polémico en la historia de nuestro país, que lo pueden conseguir y todo, está por ahí en YouTube.
Sí, escriben Chávez, Expropiese.
Donde básicamente a dedo, como si fuera un dios, pues básicamente, preguntaba así a la gente que tenía alrededor y que mira, ¿qué es esta empresa? Y tal, entonces decían, no sé, no me acuerdo de qué decían en el video.
Y que esto es una librería de no sé qué cosa.
Y decían, Expropiese.
Ellos hacen concreto y tal. Expropiese.
Boom, así. O sea, sí, a nivel, ¿cómo decirlo? Todopoderoso, pues. Exacto. Así, pero sin ningún tipo de, no sé, como juicio al respecto. Entonces,
Una bueno, de las causas de la destrucción de nuestro país, pues, básicamente.
Sin duda. Uh-huh. Una de las muchas. De un sinfín. Uh-huh. Pero el punto es que es una palabra que trae mucha polémica.
Está muy cargada para nosotros. Los venezolanos también, ¿no?
Exactamente.
Y además que ya viene entonces, como con tono. Expropiase de una.
Viene con tono, sí, sí, sí. Viene además, con imagen, como, viene con todo, man.
Está en un tiempo bien peculiar, ni siquiera es como... O sea, no sé cuál es, sé que no es infinitivo. Se me olvidó el castellano. Pero no me acuerdo, pero bueno, expropiase. Uno nunca dice esa palabra en el día a día, jamás.
No, el tipo, además que... Pero bueno.
Pero bueno, volviendo al tema, entonces cuando queríamos hacer, digamos, el tercer sencillo del disco, estábamos buscando títulos y pensamos en esta idea de Chisco, que al principio lo tomamos como un chiste, pero luego nos pareció interesante buscarle una reinterpretación a una palabra que fuera tan polémica y también llevarla, digamos, a un plano universal, ¿no? De que si dice eres de otro país y no estás en ese contexto, la puedes interpretar de otra forma y hacerla tuya, pero también si vienes de donde nosotros venimos, tú puedes también entender como el metamensaje detrás. Entonces creo que eso es lo que nos parecía interesante ese título. Sabíamos que iba a ser un reto, sabíamos que cuando lo anunciáramos iba a ser como que los mesoneros se fumaron un porro, pero creo que eso era lo que nos parecía interesante, ¿no? Que iba a generar un poco de preguntas en la gente de ¿qué carajo va a decir esta canción? Y
era también medio clickbait, pues.
Sí, en sí, ese sí, sentido. 100%, 100%.
Y me acuerdo cuando sacamos la primera promo antes de soltar el tema, los comentarios fueron bastante polémicos.
Demasiado.
Además que tuvimos la coincidencia que justamente ya la canción estaba lista, el video está todo listo para lanzar. O sea, normalmente uno tiene las canciones listas desde bastante antes de lo que salen, pues. Como mínimo un mes. Y empezaron a ver también todo el tema de político en Venezuela. Nuevamente como que se reactivó con todo el tema de Guaidó, etc. Todo eso explotó justamente en la fecha que ya estaba de lanzamiento. Entonces pareciera como si hubiera sido planificado, pero fue una coincidencia. También.
Es verdad, no me acuerdo de eso.
Sí, yo me acuerdo, que fue como, y en un momento pensamos, oye, ¿lanzamos o no?
Sí, yo me acuerdo.
Lo esperamos.
Haber hablado sí, sobre también aguantamos el lanzamiento.
Sí, porque...
Que pareciera oportunista.
Ajá, exacto. ¿No? Ese era nuestro, uh-huh. nuestro tema, era que nosotros odiamos, o bueno, yo odio cuando la gente aprovecha una situación para figurar. O sea, sí. Eso me parece...
Epa, ¿me puedo subir a tu odio, Juanchi? Ya que me excluiste... Sí.
Bueno, okay. Porque no me gusta ponerle voz a todo el mundo, pues.
Ok, yo me sumo ahí también. No okay. Me gusta
yo también procesos. Me sumo.
Me parece horrible. Entonces, y no sé si lo han visto, que si, por ejemplo, los actores de Hollywood ahorita, que si sumándose unas casas, leyendo un guión, un teleprompter para decir que están en contra del racismo. O sea, se siente tan chimbo, tan irreal.
Fake, claro.
Tan fake.
Se siente como posado y como para quedar bien, más que por la causa real.
Ajá, exacto. Y sí. Verga, yo odio esas vainas y estoy a favor de o sea, que las cosas las hagas porque las sientes de verdad y que se sientan de verdad. Capaz tienes un problema como de comunicación y puede que no te salgan bien y tú tienes unas buenas intenciones.
Sí, puede pasar, malinterpretar también.
Puede pasar, pero bueno, hay veces que es como obvio que la vaina no es así.
Pero bueno, al final no queríamos quedar como eso, como aprovechándose de una conversación que además que no tiene nada que ver con la música, que es la política. No queríamos que como que pareciera como si estuviéramos aprovechándonos de eso. Pero bueno, al final decidimos como que, oye, al final todo es muy impredecible, no todo nuestro público es de Venezuela. Y también, bueno, ya también como que cambiar la fecha de lanzamiento, eso iba a tener que... Íbamos a tener que hablar con la distribuidora, un poco de gente y o sea, ya estaba en marcha, pues ya estaba en el camino y dijimos, bueno.
Y no es que tenemos otra canción, como, no es que podemos así como uh-huh. que, bueno, vamos a hacer mejor otra, sacamos esta en vez de esta. No, era la que estaba.
Era la que había y ya sí. Estaba todo listo en el
con
flujo.
Video, todo. O sea,
sí. Claro. Entonces, bueno, decidimos hacerlo, pero bueno, fue una canción entonces que nos sentamos a pensar cómo reinterpretamos la palabra. Expropiese y lo llevamos a otro plano y a un plano universal, ¿no?
Fue dificilísimo.
Esta canción fue demasiado difícil.
Fue difícil.
Nos sentimos.
Es de las canciones más difíciles que hemos hecho.
Nos sentamos cuántas veces a escribirla,
man, demasiado.
Y a reescribirla. Porque sí, era. Creo que tenía que tener un balance entre suficiente ambigüedad para que no sonara como muy gimmicky o muy. Ay, no sé cómo, no sé cuál es ni siquiera es la palabra, pero como muy...
Bueno, o sea, que una ambigüedad que te dé como cierta interpretación, pero tampoco que tampoco sea como...
No, que no entiendes nada. Aire, que no te dejen nada,
que
exacto.
Exacto, que no entiendes nada. Entonces, ese balance fue difícil de encontrar porque también teníamos un tema que de repente era, se volvía como muy literal a la letra.
Que ahí perdía, ¿no? Que ahí perdía un poquito como la gracia. Sí.
Entonces era demasiado, era como solamente había un sweet spot y fue difícil encontrarlo. Pues. Entonces fue un reto.
Sí, de hecho tuvimos, o sea, por ejemplo, hablábamos en otros capítulos de que usamos la palabra corazón por primera vez, así como literal, y fue como que, bueno, hay que usarla para poder darle una interpretación digna a esta canción, ¿sabes? Para darle un camino.
Sí, porque de hecho estábamos buscando cómo evadir esa palabra y era como, no conseguimos nada que te logre llevar al universo no político.
Exacto.
Que, excepto esta palabra funciona para volverlo algo universal. Y al final decidimos ponerla. Y reinterpretamos Expropiese también como, yo lo veo así como un análisis sobre el poder en general. Pero... hay poder de todos tipos, ¿no? A veces también en una relación a veces uno puede sentir que uno tiene poder o alguien tiene poder sobre ti. Y...
es muy feo.
Y creo que es eso. No, es muy feo. Totalmente. Pero a veces uno siente que es muy manipulable, por decirlo así.
O que puedes manipular a una persona también.
Mm-hmm. O sea, es muy común que o sea, el hecho de ver a... como utilizar ese poder para algo a tu favor. Y también es bastante común como dejarse por temas hasta de ingenuidad. O sea, a veces no es que estás haciendo un huevón, sino que no te estás dando cuenta. Y hay un tema ahí también de experiencia y madurez. Estoy seguro claro. Que uno a los 18 años, todo huevón es demasiado manipulable.
Me canta el Juanchi de los podcasts que no tiene filtro, man.
Es todo grosero. Es penoso, pero es grosero.
Él no es así en la casa, él no es así, él es más tranquilo.
Él es más tranquilito, pero aquí se desata todo.
Sí, sí, sí.
Puede ser, puede ser.
Pero bueno, sí, o sea, al final creo que era eso, ¿no? Dime cómo se siente el poder en este momento, de tener a quien quieras y hacerlo de tu propiedad. Y entonces ahí tratábamos de jugar en un universo, ¿no? De usar palabras que estuvieran en el universo del tema político, pero también mezclarlos en una situación más humana y más personal. Entonces, un poco de hacer ese juego y asociarlo. Pero sí me acuerdo que nos costó...
No, demasiado.
Además que por eso, por lo que decimos, la conjugación de este verbo es bastante loca y no sabíamos cómo implementarla para que fuera como natural. Porque yo, de repente
hubo
era como...
1,000 versiones del coro. Ajá. 1,000.
Yo me recuerdo...
Porque además expropiese, cómo llega una oración casi que hablado en un nivel personal con alguien y que metas de repente la conversación en expropiese, es como forzadísimo.
Yo me recuerdo demasiadas sesiones en las que yo no entendía todavía expropiese y les decía, pero ya, esto se lo está diciendo a alguien, no sé qué tal, y se pedía contexto.
Sí, sí, sí. Y lo volvíamos a revisar todo, pero ya, y buscábamos y tal. Pero sí, entonces estábamos buscando, creo que lo primero que hicimos fue, que esto también viene un poco de las técnicas de Robert Pattinson, Pattinson, ¿verdad?
Ya ese chiste me está ladillando bastante, solo para hacer.
Bueno, no es mi culpa. pero bueno, estábamos buscando cómo cantara bien la palabra expropiese, ¿no? Y dónde lo íbamos a colocar, y buscando un spotlight para esa palabra. Y ahí vino la idea de él. Expropiese, ¿no? Y me acuerdo, estuvimos buscando rimas, ¿con qué vamos a rimar el expropiese? ¿Cómo...? De repente metemos esa conjugación de ese verbo tan loco hasta que probamos como 4 o 5 coros hasta que por fin dimos con este. Me acuerdo que nos costó y fue como ir moviendo palabra por palabra, sí. Sílaba por sílaba.
Y también dijimos como que vamos a no rimar esta palabra, pues, porque además de lo difícil que es.
Claro.
Pero sí rima al final. Dilo y lo vas a tener. Expropiese. Es una rima ahí es suave, que, pero...
Sí, pero no... Yo no la siento tan rimada, pues, sinceramente. Pero, sí. Pero eso también lo hace que tenga su spotlight y llame la atención y sea... Está bien. No, no, sí. Creo que pasa fino, pues.
¿Cómo salió el riff de guitarra? Que creo que es de las cosas más emblemáticas.
Bueno, para ser sincero, a mí no me gusta ese riff. Nunca me gustó. Lo escribí.
Pero lo pusiste tú, man.
Yo sé, nunca me gustó. Porque no lo escribí.
A mí sí
para
me gusta.
Nunca, porque nunca lo escribí para hacer un riff. Para mí esa era la línea de bajo, para empezar. O sea, yo quería una vaina medio, medio polis. Así.
Ah, claro. Así de hecho, la influencia fue polis mucho.
Ajá. Y yo lo quería...
Tiene cosas muy reggae, de hecho, ajá, este tema.
Por eso, entonces, yo quería hacerlo bajo Sting, pues. Y al final creo que estamos grabando el demo y yo no tengo bajo. Entonces, como que... Bueno, va a ser como si esto fuera el bajo. O sea, creo que se los mandó a ustedes. No me acuerdo si fue así, y corríjenme. Pero creo que
fue en el estudio.
Fue en el estudio.
Y grabamos un voice note.
Sí, yo...
Ah, creo que fue...
Yo estaba tocando la guitarra.
Ajá, estaba tocando la guitarra.
Pero quizás quería que fuera un bajo y...
Y a ustedes les gustó más la vaina como guitarra que como un groove de bajo, pues. Y así fue que quedó. Entonces, eso, o sea, la intención nació yo imitando a Sting, básicamente.
Pero después pasó a ser... O sea, a mí me recordaba mucho la canción de Radiohead, Jigsaw Falling Into Place.
Después, la otra.
Boy Snatchers,
exacto.
Después dije, ok, esto puede ser así. Entonces que quería como la cosa super fuzzy, así tipo Boy Snatcher. Tampoco salió así porque porque el riff no nació con esa naturaleza. Pues entonces era la medio forzamos ahí y al final agarró su sonido propio que no es ni bueno.
Pero al final el bajo hace lo mismo que la guitarra cuando suena el riff. Verdaderamente los bajos los hace Kalin en el teclado y lo que hace el riff es una mezcla entre el sonido de guitarra que fue bien difícil de conseguir porque queríamos algo que fuera como, no sé, que tuviera cierta personalidad. Y el bajo, están juntos haciendo esa línea.
Yo me recuerdo que esa fue idea tuya, Luis, que estábamos en un ensayo con Pepino y tú agarraste el bajo, un bajo que sí, Washburn ahí horrible, prestado.
El rojito de la bestia.
El rojito de la bestia.
Y entonces,
el clásico cuando la gente que no trae instrumentos.
Ah, sí.
Y entonces en eso como que mira, tú tocas el bajo y yo hago el riff. Y lo tocamos y funcionó, pues. Y yo hago el bajo y me hago un sintetizador, pues.
Sí.
De ahí vino. Y sí, todas las ideas también debajo son muy reggae. Pues el tum, 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 tum. ¿Sabes? Tiene como ese toque.
Eso, corrígeme si me equivoco, pero creo que la producción de la canción sí fue mucho más sencilla que escribirla. O sea, me recuerdo que eso, tuvimos unos par de ensayos y salió como que la idea de dónde queríamos apuntar la canción.
Sí, de hecho, tengo que revisar bien. Debe haber algún demo por ahí. Este capítulo no sé cómo vamos a hacer. Hay que buscarlo.
Puede que
pero hay gran parte que fue lo que le hicimos en ensayo. Entonces, si no, ponemos un voice note del ensayo.
Okay.
Pero sí, esta canción fue más tocada
mucha
en vivo.
Sí. Fue en el ensayo. La terminamos de montar y fue muy rápido. Fue como que, bueno, ya tenemos idea más o menos de qué va a hacer cada quien. Y creo que en esta no necesitamos... No fue como en las otras que sentimos la necesidad. Como, bueno, vamos a todo dejarlo maqueteado y luego sustituimos en la grabación. Creo que esto fue mucho como que en el ensayo suena, el voice note suena. Bueno, vamos directo a grabarlo así.
Sí.
Y ya. Creo que fue medio así.
Y las ideas están súper claras, pues, también, a nivel musical.
Sí.
Estábamos un poco presionados porque fue la primera canción del año. Veníamos de diciembre y entonces había que grabarla y hacerla, creo que antes de irnos. O la grabamos al año siguiente.
Yo me acuerdo que yo me fui, no, la dejamos lista.
No, yo la grabamos en enero.
Porque yo, acuérdense que
la más preproducida en diciembre.
Ajá, y yo me tuve que ir un poquito antes y dejé como la parte más de postproducción, quizás. O sea, les dejé más a ustedes dos. Porque me fui a casar.
Ah, es verdad.
A cazar.
A cazar venados.
Hunting. Ajá, sí. Sí. No, sí lo grabamos antes de irnos, porque me acuerdo que me escribieron en pleno matrimonio de Juanchi, así ya que si llegando al altar de cortejo, me escribieron que mira, que paguen el estudio, se me había olvidado. Y me acuerdo que estábamos de viaje, se lo tuve que pagar yo y después tuvimos que resolver. Pero sí me acuerdo. Entonces, y como tu matrimonio fue en diciembre, entonces sí, lo grabamos en diciembre, pero salió en febrero.
Sí, me acuerdo perfecto.
Y... ¿qué más hacía interesante? Sí, hubo mucha influencia de eso.
Coño.
Creo que del rey.
Se le dañó el video a Juanchi.
No puede ser.
Yes. Alguien me llamó.
La gente debe pensar que está planeado.
Alguien me llamó y seguro fue un banco a ofrecerme una tarjeta de crédito, una vaina que me tiene arrecho.
¿Pero ya te corta el video?
Sí, por lo visto sí.
Pero sí, empieza no. otro y...
Ya lo empecé 2 segunditos después.
Este es el podcast Juancho más mediocre de todos.
Sí, sí, sí.
Y ya.
Es más que tengo yo el poder de poner la foto que yo quiera.
O sea, una foto así de Pangea, todo papi viendo así.
Ah, todo papi, papi así.
Pon la de los morochos espaldita con espaldita, demasiado estilo, man. Soy fan de esa foto.
Está bien.
Pero bueno, el punto es que hubo mucha influencia del reggae. Me acuerdo también que en una de mis frases favoritas de la canción, de hecho, hasta del disco, me encanta, me parece que tiene demasiado hook. Esa melodía, la de... Nadie que te diga que no, nadie que te ponga freno.
Sí, un segundo coro casi.
Ajá, que a mí me parece que está... Es casi más poderoso. Yo diría que es más poderoso que el coro. Y todo. A mí me parece que es el hook más... Bueno, es mi hook favorito de la canción.
Sí puede ser, weón. Sí puede ser.
El hook...
Bueno, de hecho, se usa como último coro.
Bueno, el favorito, pero el... Yo creo que el que más... O sea, el más impactante es Expropiese, pues. Míralo claro. En vivo, pues. Todo el mundo grita esa vaina con todo. Como Chávez.
En un momento echamos vaina con poner un sample, pero dijimos que no queríamos poner esas vibras dentro de una canción nuestra.
Ajá.
Y al final decidimos no hacerlo.
Habíamos descargado el audio del video y todo. O sea, no teníamos.
De hecho, hay un meme comiquísimo por ahí que en verdad sí lo ponen en caretabla.
Sí, es comiquísimo.
Es muy cómico. Pero sí, me acuerdo que hasta en esa melodía, que me encanta, fue muy inspirada también en... Estábamos buscando algo que yo traje esa referencia, que era de una canción burda reciente, de Sting con Shaggy. Y todo, que era una que se llama Don't Make Me Wait, creo. Don't Make Me Wait to Love You. Y a pesar de que al final no se parecen, me acuerdo que estábamos buscando algo así que fuera como muy simple, muy repetitivo. Y algo que me parece interesantísimo, que yo no sé cómo lo logramos, pero es una cosa rara, que es que logramos rimar dos palabras que tienen acentuación diferente y no se siente que se volteó el acento. Que muy pocas canciones tienen esa vaina. O sea, por ejemplo, que no, nadie que te diga que no, nadie que te ponga freno, los acentos en verdad son volteados y riman y no suena como que volteaste el acento. Y eso a mí me parece súper interesante esa frase.
Y ahí, eso lo puedes explicar por qué pasa eso, ¿no? O sea, tú tienes las técnicas más claras.
Está medio cantado a propósito, sí. O sea, uno puede lograr, esto es un truco aquí también para los compositores. Mi recomendación, al final no hay reglas en la música, pero traten de no voltear los acentos. Eso.
Coño, eso es horrible.
Eso es horrible, no canta bien. Entonces hay demasiadas canciones donde la gente dice que sí, todo en vez de todo, o ¿sabes? Vamos en vez de vamos, ese tipo de cosas. Algo que hemos tratado. Los Mesoneros tienen eso en varias canciones. Pero en este disco.
Todo Indeleble es así.
Creo que este. Ah, demasiado. Indeleble. Tiene todo así. Y sentirás lo mismo que yo sentí ayer. Y todo el tiempo. El tiempo. Pero bueno, en este disco hubo mucho más awareness. Y yo creo que mucho más curaduría en ese tema. Y estamos mucho más conscientes de eso. Entonces. Nada. Un truco para no voltear las sílabas así. Es que tú puedes prolongar la nota o agarrar notas más agudas para acentuarlas, porque verdaderamente lo que define las rimas, verdaderamente una de las características que tiene algo para que rime es que coincida la acentuación de las palabras. Entonces, básicamente que no y freno no riman directamente. Y nada, lo que hacíamos era alargarlo, básicamente. Entonces, una forma de darle acento al que y bajarle el acento al no, en vez de que sea que no y suene que no, es alargar el que. Pero no suena tan volteado, ¿sabes? Nadie que te diga que no, nadie que te ponga freno. Y fue un truco que me parece muy clever, que no lo teníamos en ninguna canción. Y también no conseguimos nada que tuviera más sentido que eso y que rimara. Exacto. Entonces es como que hay que meterlo aquí, sea como sea.
Hay que lograrlo.
Sí.
Sí, sí, sí. Pero eso es algo que me pareció bien cool esta canción. En esta también me parece que jugamos muy bien para la gente que se dedica a componer o producir. Perdón que me extienda aquí y me ponga muy técnico, Rose, pero es un datico aquí curioso que creo que es muy útil. El tema de los contrastes en las melodías y cómo entramos a los compases. ¿Quieren que lo explique o me pase?
Sí, no, adelante.
Si quieres, explícalo por sexta vez, pero sí, quieres explícalo.
No, pero ahorita como desarrollarlo un poquito más, porque siempre lo asomamos y la gente no entiende. El compás es como entras al... O sea, como entras al compás es la cuenta de 1, 2, 3, 4. Entonces, tenemos... los versos son anacrusas, es decir, que la voz entra antes del uno, es decir, dime cómo se siente el poder. Luego, el precoro es, también es anacrusas. Yo te fui directo, ¿no? Pero el coro entra en el uno, entonces...
Pero ahí contrastaste, con el...
Llévate. ¿Cómo?
Que en el precoro se contrasta con...
Con las melodías, y hicimos el contraste con las melodías. Ajá, porque tenemos... Estamos usando como estas notas para el verso 1. Pero luego venimos al precoro. Esta es la nota más alta del verso 1. Del verso y después pasamos al precoro con aquí. Entonces ahí ya logramos hacer contraste. Es una canción que todo el tiempo tiene la misma progresión, pero logramos que la voz siempre vaya como que contrastando. Y tú, sin tener que cambiar los acordes ni que todo cambie demasiado, tú ya sabes, ah, mira, esto es el verso y esto es otra parte y esto es el precoro y esto es el coro. Pero volviéndolo a los compases, el coro entra en el 1, ¿no? Entonces tiene... Llévate, llévate. Si lo cuentas en 1, 2, 3, 4, llévate, llévate. Y los versos son dime cómo se siente. Y luego la melodía sting, ¿no? Es acéfalo, que es después del 1. Entonces generas también contraste. Entonces haces... Nadie que te diga que no. Y hay demasiados hits, pueden estudiarlo en desde Get Lucky hasta Sorry, o demasiados hits que tienen esos elementos. Entonces, un dato curioso para los compositores por ahí, es una buena forma de no quedarte como que la canción no se te sienta plana. Y ya terminó aquí la lectura.
Y también, perdón, o sea, cuando está un poquito estancado y vienes con un verso de tal manera, ok, dice, voy a aplicar entonces este recurso justamente para diferenciar.
No, o sea, si te parece muy monótono la canción, ¿sabes? En un momento o algo.
Sí, y eso hasta es algo que quizás nos pasaba en los primeros discos, por ejemplo. A veces.
Y hasta la hora de producir, pues, o sea, a ti te puede llegar un artista con las entradas todas iguales en el uno, y tú a nivel de producción puedes decir, mira, pero ¿por qué no arrimas un poquito más esta métrica y entras después o entras antes, etcétera?
El uno es básicamente el 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ese es el uno, solo para... Pero bueno, nos pusimos muy técnicos, pero un poquito ahí de tips.
¿Qué más así?
¿Qué otra cosa interesante?
Es
la primera canción que graba Pepino en las baterías. Es la primera que nos atrevimos de grabar las baterías con Jerry en Honky Tonk.
Epa, sí, es verdad. También. Eso es un buen insight. Es la primera canción
Pepino
que graba Pepino en el disco.
Uh-huh. Y lo hizo excelente. Ahí, estupendo.
Hicimos dos kits. ¿O qué hicimos con el puente? ¿Lo procesamos diferente? Ahí no me acuerdo.
Sí, el puente lo que hicimos, la parte que es instrumental de la canción, lo que hicimos es pasar la batería por unos filtros, unos ecualizadores, y distorsión y flanger. Y también un efecto
más, que, más que un puente, es como...
Interludio.
Interludio.
Es como...
Hicimos algo muy cool aquí. Los pianos, los grabamos pianos también, pero agarramos el piano de Honky Tonk y... poníamos la mano en las cuerdas para que sonaran muteadas, entonces sonaban como tum, 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 tum.
Ajá.
Así, y Kalin empezaba a improvisar todo lo que...
Le pusimos llaves también a las cuerdas del piano.
Y le poníamos llaves para que sonara...
Cuando le apretas y tienes la llave encima, empieza a vibrar la llave sobre la cuerda del piano.
Y no me acuerdo si también intentamos caerle a golpes al chorus de Roland en esta canción también. O lo movimos en algún...
Puede ser. Seguramente para las transiciones, pero eso sí es un lo de las llaves fue algo bien cool que solo hicimos en esa canción.
Sí.
Y si se escuchan en la canción y se ponen con audífonos, van a escuchar que hay como unas vibraciones, unas abejitas ahí y unas notas raras, que eso fue así. Y también pianos volteados, entonces Kalin iba tocando acordes y los poníamos en
reverb. ¿Sabes dónde yo vi eso de las llaves? Lo vi que lo hizo Brian Wilson en Pet Sounds, en Beach Boys. Pero en vez de llaves... utilizaban los clips de pelos que usan las mujeres.
Ah, ya.
¿Saben? Entonces eso se lo lanzaba al piano de cola. Como nosotros no teníamos piano de cola y no teníamos eso, bueno, ya ves lo más handy que teníamos ahí y funcionaba igual. Pero eso lo vi. Y lo vi. Eso no es que lo vi. Lo vi en una película. Capaz era mentira de la película. No lo sé.
el de poner la mano muteada, yo lo vi en un live session de Bon Iver.
Ah, sí,
que lo hace el mismo con el piano del cola. Con la mano izquierda lo mutea y con la mano derecha está tocando como el riff. Increíble, man.
Qué cool. Y bueno, sí, son truquitos para lograr sonidos, texturas diferentes. Y creo que ustedes no son muy fans de ese interludio, ¿no? Ustedes como medio lo...
No lo tripean tanto.
Me parece que pudimos haber trabajado un poquito más.
Lo que pasa es que también... O sea, sí, lo que pasa es que también teníamos como este segundo verso que también es como medio coro porque también se repite el final. Entonces como capaz meterle otra melodía, una sección con una melodía diferente ya para mí, quizás ya era too much. O sea...
Sí, sí, para mí la canción tenía demasiadas melodías.
Sí te pedía como algo más musical en ese momento, pero no sé, capaz pudo haber sido
que descansara. Bueno, siempre, yo creo que siempre lo dicen, las obras se abandonan, ¿no? Nunca se terminan. Pero sí, esta es una canción que probamos otra estructura. También queríamos variar la estructura siempre. Quizás la tradicional, coro, verso. Esta es un poquito más diferente.
Moderna. Es más moderna en cierto sentido.
Sí, probamos eso, el verso 1. Luego teníamos un precoro, coro, que es lo tradicional, hook. Luego viene esta nueva verso que nunca se repite, que es como un verso, pero también es un coro. Yo diría que es como una coda rara, pues. Pero bueno, va eso, después precoro, coro, un interludio musical, que eso no lo hacíamos en una canción de los Mesoneros hace demasiado tiempo. Algo que no hubiera voz, o ni un solo, o un riff, sino era...
Descanso.
Descanso. Y luego, en vez de hacer un último coro, hicimos esta coda. Y a mí ese final me encanta, y en vivo me parece que...
Otro power. Una de las características de esta canción, en vivo es una locura, man. En vivo sí. Yo no entiendo qué pasa.
Yo le tenía expectativas bajas a esta canción.
Yo también, y literal. O sea, cuando la tocamos, por ejemplo, en el Plaza, fue una locura. Y cuando la empezamos a tocar por ahí, la gente se vuelve loca. Y es como que...
No entiendo. Y es arrechísimo cuando tocas el riff del tema, todo el público se cae y ahí siento el poder.
Sí.
Entonces no siento, y a mí no me siento tantas veces.
Un dato curioso de esta canción. Ajá. Ah, bueno. No, adelante, Luis, perdón.
No, dale, Kalin.
No, dale. No.
Tú también eres fundador, tú también tienes derecho, man.
Mira, un dato curioso de esta canción es que la primera vez que la tocamos en vivo la tocamos con Camarón de O'Kills.
Es verdad.
En San Luis, ¿no?
Que le he hecho unos pasos comiquísimos, marico, muy funny.
Pero, sí. Pero creo que Juanchi se le desconectó la guitarra. Se le desconectó la guitarra en el intro. Entonces la primera
por
vez que sonó el intro...
Por andar haciendo pasos loco.
Lo hizo Juanchi.
Okay. Ay, yo no sabía esto.
Qué bien, es verdad. Qué buen cuento. Pero ya se me olvidó la idea que iba a decir.
Perdón, Luis. Tengo un segue demasiado bueno. No han pillado, pero pillen esta camisa que me puse hoy para el capítulo.
¡Epa! ¡Mira!
¡Qué bueno! Esto es, ¿sabes qué es lo cómico? Es merch pirata de los Mesoneros.
Merch pirata oficial.
Sí. Kalin tiene una tradición que es que cada vez que ve mercancía pirata en un concierto de los Mesoneros, él la compra.
La idea es que ustedes no hagan eso. Ojo, la idea es que ustedes no hagan eso.
No, ustedes no hagan eso. Ustedes apoyen a la banda directamente.
Exacto.
Pero me parece muy cómico porque entonces de repente estamos que si en un meet and greet y está Kalin tomándose fotos con los fans y él con el merch pirata.
Sí, promoviendo el merch tiene, pirata.
¿No? Y que no, ¿y dónde lo compraste? Sí. No, aquí afuera y tal.
Sí, el bicho que sí, promoviendo así con nuestra tienda oficial. Sí, al lado. Sí. Qué bola. Todo mal. No sigan a Kalin. Pero bueno. Otro dato curioso. Yo tenía otro que era importante. Pero ya no me acuerdo, así que podemos hablar del video. De que también es algo bien cool, sí, que hicieron Juanchi y Gara juntos.
Sí.
Este video... A mí me encantó usar bigote, man. Soy demasiado fan de solo bigote.
Es bueno, yo la referencia General que le mandé a Luis, mira, deberías irte por este look. Burda.
Y me mandó a Henry Cavill y es como, sí, brother, o sea.
Superman.
Es imposible.
Dejado, era como el Superman. Ajá. Dejado.
Y o sea, delicioso, pues.
Delicioso.
Es como, sí, marico, yo no me voy a poner el bigote y me voy a ver como este pan. O sea, estoy chiqui, sí, perfecto. Y, no, como puedes esperar que me vea bien. Tenía miedo a bajarme solo el bigote. Pero una vez que me lo dejé, sentí un empowerment.
Pero era bigote con barbita leve.
Ajá, era bigote con barbita leve, pero pronunciado. Me recordó a mi papá. Y vacilé. Fue alto character.
Ajá, el video. Obviamente yo quería hacer algo con temas de militares. Porque bueno, la relación es bastante directa ahí, pero bueno, también en lo literal que podría ser esta interpretación, también quería darle cierta ambigüedad. Entonces lo que dice es, no vamos a hacer una historia, vamos a hacer como ciertas representaciones de poder en los diferentes rangos militares que pueden haber en eso. Porque yo de verdad que ese tema no sé nada. No tengo ni un familiar cercano militar, gracias a Dios.
Fue medio la interpretación Hollywood de diferentes, sí, especialidades, o sea, de militares.
Es lo que yo creo que puede hacer. Pues no estoy muy claro. No quise averiguar mucho tampoco. O sea, también es que fue al revés. Vamos a, o sea, es lo que quise hacer. ¿Qué personaje puede ser Kalin? ¿Qué puede ser personaje, ajá, puede ser Luis?
El de Kalin es muy
cómico. Obviamente a Luis le dimos el capo, porque es el líder, pues iba a venir el cantante.
El general. El fundador.
Sí. A Kalin le dimos como el ¿qué eres tú? Como el bicho que contratan en las guerras.
Para mí es un espía. ¿Sabes? Para mí es un espía de contraespionaje.
Ajá, sí.
No, para mí era como un contratista. O sea, no sé cómo se llaman los que contratan en las guerras.
O sea, obviamente Kalin no estaba en el campo.
No, bueno, además que es el cagón. Pues, para que sepan, Kalin es un cagón. Sí.
Mi actividad yo creo que era más como...
inteligencia.
De inteligencia, ajá.
Me gusta.
Yo acuerdo que es burda de inteligencia, sí. Sí. Y yo era como el cadete en su primera guerra, pues, porque por eso es que me raspo el pelo, porque me estoy preparando para la vaina.
Y Belloso también. Belloso era un trooper.
Belloso era más. Ya tenía más tiempo como cadete, quizás. Era como lo que viene después de eso. Que no sé qué podría ser.
¿Será que sí, sargento? No sé, en verdad, yo no tengo ni
pero
idea.
Pero ya tenía su rutina clara, el bicho haciendo ejercicio, o sea, ya el tipo estaba más.
Sus
más
botas, ubicado. Su overall.
En cambio, esta es mi primera misión que voy a hacer. Entonces.
Yo creo que Belloso era más paracaidista. También tenía como su jumpsuit.
Dijimos que era de la aviación, es verdad. Es verdad.
Uh-huh. Sí.
Sí. Y yo, exacto. Y tú eras como el militar narco, pues, también, porque tenías.
Ajá, yo era obviamente un militar corrupto y con.
Todos éramos corruptos acá, como. Porque la
y nos encantaba el pollo frito de franquicia.
Porque, ¿qué pasa?
Esa era la ironía, ¿no?
Muchos nos preguntan por qué los pollos. Y nosotros dijimos, bueno, en Venezuela los militares, a favor del gobierno, todos obviamente, malditos. ¿Qué me van a hacer?
Kalin, quiero poner. Digo, Kalin no, Juanchi.
Me van a agarrar en Maiquetía. Sí. estos tipos son y que izquierdosos socialistas, no sé qué vaina. Pero les encanta una franquicia americana, les encanta irse de viaje para allá,
es la ironía.
Todos sus ahorros por allá, su Ferrari, su, bueno, que sea una americana, pero bueno, usted me entiende el punto, o sea, el consumismo.
Su marca. Pleno,
y mientras por un lado critican toda esa vaina. Entonces que quisimos como contrastar esa imagen y esa ironía y
y además, la referencia es muy buena, es la referencia de esa toma es muy buena, man.
¿Cuál era la referencia?
Marico, Talladega Nights.
¡Talladega Nights! Marico, porque... ¿Verdad que...?
Sí, ¿verdad?
En verdad, ahí también la idea fue como hacer algo medio surreal, porque además estamos como que rezando en la mesa, sí. Unos un poco militares, pero con una franquicia... Pollo frito.
Lo de rezar fue porque buenísimo. Por la cena. Fue por la cena de Talladega Nights de Baby
con Will
Jesus.
Ferrell y... ¿Cómo que se llama el de Dewey Cox? El otro pana.
No me acuerdo cómo se llama la película.
No me acuerdo, pero bueno, con Will Ferrell y el otro pana.
Ese se llama el actor. Pues.
Crack. Ajá. Pero bueno, el punto es que ellos tenían una tradición que siempre pedían que sí. Pura comida de franquicia, pero puro junk food, que decís McDonald's, Wendy's, Domino Pizza, Pizza Hut, que sí. KFC, etcétera y tal, y empezaban a rezarle a Baby Jesus, ¿no? Pero específicamente Baby, y como que a todos los demás les molestaba que fuera Baby, y el bicho que no, él es Baby y tal. Pero bueno, el punto es que esa escena siempre nos da risa, y que vamos a joder aquí rezando con el pollo, ¿no? Y tal, y es una vaina súper surreal, parece una secta extraña, y es medio Fight Club. También, como...
Sí, y bueno, sí. Esto forma parte de este universo cinematográfico que hemos creado, pues, y entonces, me acuerdo que hablando con Gara, que vamos a meterle como una marca a la vaina, y entonces tenemos esta... Ya se me olvidó el nombre, que Gara fue el que lo inventó, el nombre de la franquicia de pollo, se llama algo así como The Coop, que también tiene como...
Ajá.
Tiene ese peo de, ¿sí? De decir, no coop, o sea, no de...
De golpe de estado.
No de golpe de estado, sino de, no sé, de escrito con dos O. Pero eso es parte de las marcas dentro del universo, pues, que estamos creando. Interesante.
Y bueno, o sea, la gente se la pasa preguntándose qué es el SR. ¿Será que revelamos qué significa por lo menos las siglas? No, ¿o para nosotros qué significa las siglas?
No vale, ¿qué es ¿no? eso, man? No.
O sea, acá es un misterio forever. Ah, yo sí sé.
Si, si llegamos a los 100K, lo revelamos. De exacto. Suscriptores.
Manipulación, no, me encanta.
Si llegamos a los 100K, lo pensamos.
Exacto.
Ah, no, porque poco incentivo. Bueno, nada, suscríbanse. Esa es la única forma de llegar. Pero sí hay. Podemos confirmar que sí hay algo que significa la, la S y la R.
Sí, no, yo sí, sí sé qué significa. O sea, su
yo,
no
sé. Yo sí sé qué significa.
Yo no sé.
Yo sí.
Yo sí.
Yo no.
Bueno, Juanchi, Luis y yo se los contamos, pues, si, ya, si llegamos a los 100K.
Dale.
Pero bueno, sí.
Pero les escriben sus mensajes privados. Ok. Ellos van a leer.
Pero los documentos tienen ahí el símbolo de CR y ahí como que era continuidad con la primera vez que lo presentamos, que fue en Dime Como Tú Quieras. Y ahí entonces, pues, ha salido en casi todos los videos.
Sale en el intro del podcast.
En últimas palabras no sale.
Exacto.
Uh-huh. Pero sí, eso era un dato bien interesante.
A ver, pasamos a las preguntas.
Ah, bueno, y el pollo, obviamente, la marca está inspirada en Pollo Arturos, que
es el clásico. Ah, que es nuestro favorito oficial de las giras de los Masoneros de Venezuela. Venezuela.
Exacto. Era clásico.
Esta era una franquicia que y
era
no...
Era tiro al piso. En todos lados. No. Uh-huh. Sabíamos que no nos íbamos a enfermar, que se íbamos a estar como pesadones para pa el show, sí. Bueno,
pero una
sí.
Delicia.
Pero era seguro.
Fried chicken.
Si tú vas a una feria de esas en Venezuela, o sea... Es mucho más riesgoso comer que sí, comida china, es una cosa que no es franquicia, comer pollo Arturo, divino, es más, que siempre es lo mismo.
Es más seguro comer Arturo que comida sana de feria en Venezuela.
Ah, mucho más seguro.
Buen punto.
Uh-huh. Mucho más. Y ese era un clásico, o sea, todas las giras en el interior del país era Arturos donde sea. Y Arturos y la Mega, donde sea. Y nada, yo creo que ahí hemos lanzado varios detalles, ¿no? Ya, no se me ocurren más.
A mí tampoco.
¿Será que vamos a las preguntas?
Vamos a las
preguntas. Pues, ¿las tienes a la mano, Luis?
Sí. ¿Dónde es que están? Todos los capítulos preguntan.
Mira, yo comienzo, pues.
Yo no lo tengo aquí. Pero...
Sofía Montiel, ¿quién de ustedes sería el mejor y el peor militar? Con lo poco que sabemos de esta rama...
Yo sé que Kalin sería el peor.
Bro, Kalin, por favor.
Equivocadísimo, man.
Yo creo que él ni siquiera puede entrar. Brother. O sea, como que si él aplica, es como esa gente que si con pie plano y vaina, que no puede.
Qué básico.
Imagínate Kalin haciendo como el test físico, así que si subiendo la cuerda y todo
eso. Sí, vale.
Estás equivocadísimo.
Es como Capitán América. Como Capitán América cuando comienza la vaina.
Pero ni siquiera es que tiene la valentía de Capitán América.
Pero antes de estar yuca, ¿no? Cuando es todo leve.
Pero por lo menos la valentía del pana era lo que
exacto.
Pero ya va, la milicia
pero,
no
pero
es Kalin solo
ni siquiera,
físico,
porque Kalin es jabón.
Están equivocados, bro. Están equivocadísimos.
Ajá, ¿qué serías tú?
Bro, era un militar. Carajo de inteligencia así, infiltrado, demasiado sneaky. Demasiado.
Es burda de sneaky, en verdad. Y de contrainteligencia y poniendo desinformación. Ajá. Sí.
Ah, pero sí sería de inteligencia, sin duda. El Sebin.
Pero igual fue el peor, marico.
Brother, y sé que sí. Sé que sí, el más puntual, demasiado organizado, brother.
Ey, bueno, tiene una tesis ahí.
Tienes un buen punto en ese sentido.
Bueno, si es bajo esa lógica, entonces yo sería el peor.
Yo creo que tú eres el peor.
Sí. Pero eso es porque te descartamos a ti de la ecuación. Solo para que entiendas. Ya sabemos que Juanchi sería el mejor o el menos malo.
Ok.
Yo puedo mejorar.
Juanchi tendría problemas que si de ira. Y que si se fuera de control y haría crímenes de guerra horribles.
Sí.
Torturaría
sí.
Y vaina.
Torturar o sea, gente
yo,
y vaina.
Yo sí podría. Yo ocultaría mis crímenes de guerra, sí. O sea, y me veo demasiado en un juicio de esos en La Haya. Con mi uniforme de militar así. Y diciendo, lo haría de nuevo. ¿Sabes qué? Lo haría de nuevo.
Sí. Kalin no fuera capaz de disparar la pistola.
Ah, no, como el video.
Se arrepentiría. Temblando. No, ese es un detallito importante del final, que a mí me parece que le supo mucho el personaje de Kalin.
Total, el que lo hizo temblar la vaina de verdad. O sea, no es que estaba tan... Es porque tu pulso es de débil.
Brother.
Pulso viejo.
Pasé por 3 semanas de method acting, brother. Ok.
Joaquín Phoenix. Calina okay, muy okay, Joaquín Phoenix.
No, no voy a desprestigiarte.
Pero. Ay, ya, iba a pensar. Había algo cómico ahí. Pero bueno, ya se me olvidó. Estoy malo con la memoria hoy. Pero ajá.
Ah, otra pregunta, pana.
A ver. Voy con una técnica que me puse muy técnico hoy. Aquí. Ah, no, mentira, estoy en la canción que no es. Ya, con razón. Aquí. ¿A qué tipo de personas creen que se les puede dedicar?
A las tóxicos.
Sí, yo creo que esa relación es un poco. ¿Cómo
es tóxica,
será? Codependientes. Codependientes, sí, también. Como ese tema de que se usa mucho la manipulación. Que es muy dañino al final, ¿no? Y yo creo que por eso es que también asociamos, creo que, este personaje como una especie de tirana, ¿no? O como dictadora, ¿no?
Claro.
Que tiene ese power y es como ese debate de uno, ¿no? De que uno reconoce también de que uno quizás es débil ante esa situación y reconoces que existe ese poder, ¿no? Que existe ese poder y es esa pregunta, ¿no? Dime lo que harás con eso, dime qué harás con ese poder, ¿no? Porque tú puedes al final también con cierto poder puedes hacer cosas buenas o puedes abusar de él también. Entonces creo que va un poquito por ahí. O al menos así yo lo interpreto, no sé ustedes.
Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo.
Ah, ok, solo yo.
Okay. No, yo acabo de decir eso en dos palabras, tú lo dijiste como en 27, pero está bien.
Bueno, estamos aquí en un formato long form. Podemos extendernos, pues. Pero si quieres, resolvemos el podcast en 5 minutos.
Forma sea mala y la
no, no, buena. Si tú quieres, lo dejamos así, man.
Juanchi odia cuando Luis manda que sea un voice note de 2 minutos que pudo resumirse en 10 segundos.
Y ha pasado últimamente que Luis dice exactamente lo mismo que yo, él en 2 minutos y yo le digo en 3 palabras.
Difiero, tu interpretación piensas que es igual. No,
y lo por marico, coincidimos en lo mismo. Vamos y peleamos, empezamos a pelear, nos quemamos coñazos.
¿Cuál es el mejor militar, pues? Pelea.
Dale, vamos a ver.
Caballero, pues.
Yo hizo karate, bro.
Yo creo que tú igual con tu karate, ese no me ganas a mí igual.
Con tu
cara. Tu cara es lo que es polémico.
Marico. O sea, este dicho lo tumba a quien sea.
De hecho, nunca se embarró, man.
Nunca se embarró. Kalin es esos bichos que te lanza arena. Cuidado, en los ojos.
Kalin, ajá, se hace el muerto y marico, te agarra por la espalda. Bro,
es efectivo, man.
Ah, mira, ya preguntándote por qué comíamos pollo frito en el video, ya respondimos. Uh-huh. Lo de cada papel de cada uno ya. Y tú una, Juanchi.
Es que...
¿Cuál fue tu sentimiento al tocarlo por primera vez en vivo? Ah, no la tocaste por primera vez en vivo.
Ah, vamos a llamar a Camarón. Vamos a enlazar a Camarón.
Deberíamos enlazar a Camarón.
Kalin, me parece que hiciste una curaduría chimba de preguntas.
Sí.
Había muchas más. Es más, la busca. Pero no sé si
dale, se me pues, lee una pregunta, pues, de ahí.
No sé si se me... Coño, la cagué.
Mario, a mí me encanta esta. Explicación del video. No entendí nada.
Mira, para que sepan, se me cagó el video por estar buscándolas en Instagram.
Bueno, man. Bueno, en verdad, ya es que hablamos de casi todas las preguntas en el capítulo.
Ah, bueno, mire, ¿sintieron algún temor a cómo reaccionarían los fans? Bueno, eso ya lo asomamos también, ¿no? Un poquito del tema de que se malinterpretara con un oportunismo con el contexto político en Venezuela, cuando verdaderamente esta canción existió mucho antes de que eso se presentara. Pues me acuerdo que todo eso de Venezuela pasó en tiempo récord, ¿no? Comenzó en enero o algo así, de la nada.
Bueno, estábamos hablando de que...
Nadie sabía quién era Guaidó, que si 2 semanas antes de que explotara todo.
Estábamos hablando de que la grabamos antes de irnos en diciembre y el pedo explotó en enero, pues.
Sí. Pero bueno, al final decidimos seguir adelante y seguir con él. Con los lanzamientos, igual también lo consultamos con nuestro equipo, con nuestro management. Y bueno, nuestro management, que también es mexicano, pues hizo, también nos dio a entender como que, o sea, obviamente les importa mucho Venezuela, pero también tienen más gente que los escuche que no es solo de ahí, pues, y no deberíamos parar todos nuestros planes para todo el mundo solamente por eso.
Claro.
Y tuvo sentido para nosotros.
Y bueno, Juanchi, ya que las preguntas están un poco mal curadas, ¿por qué no nos empezamos con las preguntas personales contigo, por favor?
Dale, pues.
Dale, pues.
Sí. Dale.
Dale, pues.
Ajá.
Dale, pues.
Sí.
Dale, dale.
Dale,
okay.
Dale.
Okay, dale. Ok. ¿Qué sienten ustedes que fue algo que le hayan expropiado de Venezuela, que es lo que más le dolió, que se lo hayan quitado?
O sea, ¿pero una empresa que hayan expropiado o verdaderamente algo como que nos hayan quitado en nuestra vida?
A ti, que te hayan quitado. Por la situación que tuvimos que vivir, ¿qué fue lo que más te dolió que te hayan quitado?
Yo creo que una de las cosas, no sé si es lo que más me dolió, porque bueno, número uno. Ahí
está hablando los dos a la vez.
Ajá, no sé si es lo que más me dolió.
Karim, pues.
Ajá. No sé si lo que más me dolió, porque bueno, obviamente está mi familia ya y todo, pero una de las cosas que a veces pienso es el hecho de no poder haber seguido nuestra carrera, nuestro flujo normal allá en Venezuela. Seguir haciendo música en Venezuela.
Uh-huh. Sí, eso es una fuerte, sin duda. Además porque uno se queda con el what if, ¿no? Porque hubo un momento que de verdad íbamos muy bien y si quizás tuvieras proyectado eso en un país dentro de todo normal o en condiciones un poco más estándar, pues la historia fuera muy diferente, ¿no?
Sí.
Pero a la vez, yo creo que, bueno, hay bendiciones dentro de eso, porque eso yo creo que también fue un poquito lo que nos puso esa presión de salir
de internacionalizar
de
el proyecto.
Confort, pues. Y internacionalizar, irnos a México. No fue la única razón, pero sin duda, pues empujó un poco a tener más el valor de tomar ese paso y nos atrajeron cosas muy buenas también.
Claro.
Entonces, bueno. Todo pasa por algo. La frase sí. Que criticamos la vez pasada.
Pero también, o sea, a mí lo que me da también dolor, porque en verdad Venezuela es un país súper bueno para girar. O sea, si es chiquito.
Es chiquito.
Bueno, no es que todas las ciudades son súper pobladas, etcétera. Pero a todas las ciudades llegas en demasiado poco tiempo. Lo más lejos que agarras en carro son 13 horas y de Caracas a Mérida. Bueno, menos que viajes del Camacuro a Barinas, ok. No, pero
hay que dedicarle un capítulo a Mérida entero.
Sí, sin duda.
Mérida, Venezuela, no Yucatán.
Y a Mérida, Yucatán también, man.
Pero ese es mi punto. O sea, bueno. hay otros países, por ejemplo, no sé, el que se me ocurre ahorita es Chile, que para salir de Santiago, por ejemplo, tienes que agarrar un avión a juro, pues. Y entonces eso es un país que parece una culebra entonces es bien complicado girar por el tema geográfico.
Escucha que dijiste culebra.
O sea, tienes que cruzar que si el Andes, bueno. Los Andes.
El colegio.
Eso no, rarísimo. Entonces Venezuela tiene esa condición que es un país fácil de girar, igual que, o sea, México también tiene ese tipo de cosas que solamente en carro ya puedes ir como a visitar como a no sé, 18 lugares. Entonces, sí. eso es excelente.
Y no solo el tema de transporte, sino que la gente. O sea, que.
Además, bueno. O sea, me fui por lo más cultural, práctico posible.
Sí, sí, no. Y el tema cultural de conectar demasiado con. Conectas mucho, pues. Obviamente tiene algo especial porque es como tu gente, pues.
Sí, no, sin duda. Y lo sentimos cuando fuimos ahorita a Venezuela. Fue
una locura, man.
Fue una locura.
Pero bueno, yo creo que las cosas que de las cuales me he sentido expropiado, que más me pegan y yo creo que las relaciones en general. O sea, no digo solo amorosas, ¿no? Digo mis amistades y mi familia. O sea, como que ver como... Bueno, yo creo que ahorita el 95% de mis amigos están regados por todos lados y casi ninguno sigue en Venezuela, incluyéndonos. Uh-huh. Entonces es como que esa parte de que... Bueno, perdimos cierta cercanía y obviamente seguimos siendo amigos y todo, pero... Pero ya no es lo mismo, pues antes nos veíamos todos los fines de semana, nos reuníamos, es como una parte de ti, ¿no?
Sí,
y
sí.
Y esa
sí.
Parte de pega, pues. No, claro que pega.
A mí, sin duda, para mí lo que más me molesta es que me hayan quitado la decisión, o sea, el poder de decidir, güey. Bueno.
Claro.
O sea, si yo hubiese querido, o sea, si yo quiero hacer esto. Porque me provoca, porque la decisión que tomé es no sé, hacer una carrera en Venezuela musical y la decisión que tomé, pero no, al final, de cierta manera nosotros nos fuimos medio obligados. O sea, si queríamos seguir continuar con la música, ¿cómo vamos a continuar
y hacer un
este
hobby,
proyecto pues. En un país donde no hay medicina, comida, corrupción por todos lados, donde la última prioridad es el entretenimiento y la industria del entretenimiento obviamente es la primera, la última que se va a recuperar. Entonces,
no, y te roban una guitarra y no lo vas a recuperar con conciertos nunca.
Nunca. Entonces,
nunca. Por la evaluación y el tema de la moneda.
Que no me hayan dejado a mí decidir, ok, me quiero quedar aquí, o quiero hacer esto, o quiero dedicarme en vez de la música, quiero ser cineasta, qué sé yo, cualquier vaina. Eso es lo que más me molesta. O sea,
y, la libertad.
Sí, llamarlo libertad.
Nada más y nada menos.
No quería decir libertad, me puse pretencioso.
Pero, no, pero es verdad, o sea, la libertad de elegir.
Sí.
¿Qué vas a hacer tú? Uh-huh. Que al final, bueno, si eliges, ¿no? Pero digamos que tiene ahí como un handicap. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta?
Ustedes no han preguntado, mi padre.
Bueno, yo creo que eso fue una manera de cerrar el podcast, pero...
Pero tú quisiste comenzar conmigo, ahorita bueno, ciérralo tú.
Ok, mi pregunta es bastante sencilla. Obviamente cuando escuchamos Expropiese, tiene una imagen y tiene una carga. ¿Para ustedes ha cambiado eso luego de la salida de la canción?
Yo sí, ya no lo asocio con el tema tan político.
Ajá, además de eso, a mí antes no me gustaba tanto. No sé por qué, no sé por qué. No te puedo explicar.
Y ha crecido.
Y ha crecido en mí bastante. O sea, me encanta.
A mí también, ha crecido en mí, sí. Y sí, yo lo empecé a llevar también un tema más de la vida en general, ¿no? De aprender a decir que no.
Es que estos padres también se han llevado toda mierda, también se van a llevar el vocabulario. No joda. Esa palabra no es del.
Make sense.
No se pueden adueñar de todo. Qué rechera, vale.
Total. Pero bueno, sí. O sea, yo creo que lo aplico a muchas cosas de a veces cuando. Sí, siento que no estoy en una posición que me favorece. Aprender a decir que no es demasiado importante. Y eso es algo que rescato de tratar de no asociarme al personaje de la canción. Y pienso que...
Qué cuchi, man. Qué bueno.
Lo cerraste bien, bro.
Gracias.
Ahora te despides.
Yo también estoy en la UMA. Pero bueno, nada. Yo creo que toca dejarlos con el demo. ¿Qué? O el voice note. Ya vamos a averiguar cuál de los dos es. De Expropiese. Y muchísimas gracias.
¿No quieres invitar a que los que están viendo a que hagan algo especial?
Bueno, que nos, que nos sigan en YouTube, ¿no? ¿Se dice así?
Sí, no, y bueno, dejemos una preguntita sobre esta canción, sobre el capítulo, o que la gente dé su perspectiva.
También, eso es muy interesante. Suscríbanse y comenten qué es para ustedes esta canción.
O comenten quién sería el mejor y el peor militar.
Exacto, eso también es válido.
¿Y por qué?
¿Y por qué?
¿Y por qué es importante?
¿Por qué?
Se vale decir.
En base a su percepción físicos. De nosotros, pues.
Se vale decir la anatomía del cuerpo.
Ajá. Eso es una percepción, la anatomía. ¿Qué, de Kalin.
Qué básico, man. Me voy.
Lo digo porque tú estás yuquísima. Ajá. Bueno, gracias a todos. Nos vemos en el capítulo que viene, que es el último de esta temporada. Y son las últimas palabras. Así que
nos vemos. No vale, qué éxito.
Verga, marico. Pero este dicho es. Y fue el reportaje así de como de televisión. De programa de televisión chimpa a las 1 de la mañana.
Sí, me pasé pavoso, Pero bueno, ya, X. Chao. Bye.
Bye.
Hacerlo de tu propiedad. Si tú quieres, tú puedes llevarte todo lo que tengo. Lo peor.